Tan bonita. Como ya saben, bueno, bienvenidos a todos. Y como ya sabéis, ahora nos toca poner en común las conclusiones más importantes que habéis sacado de los talleres de ayer. Así que, para no perder mucho tiempo, vamos a pasar directamente con las presentaciones. Y bueno, pues, inshallah, pasaremos con la portavoz del taller del matrimonio, que es Ixe. Están.
Salam alaikum, bismillah. Queremos empezar el acta del taller del matrimonio con un ejemplo. El profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: oh jóvenes, quien de vosotros pueda permitírselo que se case, pues esto bajará su mirada y protegerá su castidad. Quien no pueda, que ayune, pues el ayuno será una protección para él, ganado por el Buhari y Muslim. Voy a ir diciendo puntos que hemos extraído. El matrimonio es un rezo de Allah y ante todo debemos aceptar lo que esté prescrito para nosotros. El matrimonio es sagrado para los creyentes y tiene su base en tres conceptos. Permitir que el hombre y la mujer vivan juntos y experimenten el amor y la felicidad dentro de la ley islámica. Tener descendencia y proveerla de un entorno equilibrado y virtuoso para su educación. Proporcionar una unión legal que salvaguarde a la sociedad de la depravación moral y social y proteger a la mujer. Actualmente, la búsqueda de una potencial pareja se ve obstaculizada por una falta de espacios donde pueden conocerse, además de la presión de una cultura de la vergüenza o de suma, totalmente alejada de la suma del profeta. Por otra parte, el contexto europeo ha conseguido dividir a esta ya pequeña comunidad con tópicos como la dote, el reparto de los gastos 50-50, etc. Por otro lado, las jóvenes musulmanas suelen tener una mayor tasa de participación en asociaciones culturales, espirituales o de ocio. Además, a menudo suelen poseer titulaciones académicas superiores sin encontrar una pareja al mismo nivel intelectual, lo cual puede ocasionar una incapacidad de reflexión crítica conjunta que puede generar cierto vacío en la relación marital. Esto anterior frecuentemente resulta en la búsqueda de matrimonio fuera del país y de la cultura europea, generando choques culturales que pueden causar múltiples problemas. Consideramos la fe o el din como el factor primordial por el cual debemos elegir. No obstante, socialmente se tiende más a una visión occidental donde priorizamos la situación económica, la atracción física o factores en común. En la época del profeta no era muy diferente y también se regían por factores similares. Por ejemplo, se daba mucha importancia al linaje, pero hubo una renovación completa del pensamiento gracias al profeta, donde la gente se distingue por su taqwa. La primera generación de musulmanes europeos que aspiran al matrimonio son influenciados por los prejuicios culturales de sus padres y por las corrientes materialistas mundanas de la sociedad. No obstante, es importante respetar la opinión de los padres, especialmente cuando ésta está basada en el porvenir asumido. La preparación siempre es aconsejable y necesaria ante decisiones o cambios importantes en la vida, y el matrimonio no es para menos. Sería conveniente una formación que nos permitiese una introspección para confirmar que de verdad estamos preparados. Hacernos preguntas como: ¿estoy cumpliendo con mis obligaciones religiosas? ¿Puedo decir que tengo buenos modales? ¿Utilizo frecuentemente el lenguaje malsonante? ¿Practico la empatía o soy egoísta? ¿Soy capaz de controlar mi ira o me dejo llevar por ella fácilmente? Esta autoevaluación es necesaria para reconocer nuestros malos hábitos, trabajar y cambiarlos. Conclusiones. ¿Cuáles son las necesidades de los jóvenes musulmanes europeos? Espacios para el encuentro entre jóvenes, formación en todos los ámbitos del matrimonio e, importante, el acompañamiento de las parejas durante el matrimonio por un asesor musulmán profesional formado para ello y no buscar el conocimiento únicamente ante el encuentro de dificultades.
Muchísimas gracias, Ehsan, por esta presentación tan enriquecedora. Si os parece, pasamos al siguiente taller. Y es el de la relación entre padres e hijos. Y va a hablar nuestra hermana Andrea.
Nos hemos basado en los objetivos del taller y todo lo que hablamos, digamos que lo hemos intentado poner dentro de cada objetivo. El primer objetivo era mejorar la comunicación mutua entre padres e hijos. Entonces llegamos un poco a la conclusión que el modelo de imponer no es el adecuado, sino que hay que hacer comprender. Luego, también crear un ambiente en casa de confianza, justamente para poder llegar a ese nivel de comprensión con los niños y que nos entiendan. Tener en cuenta también al ejemplo de nuestro profeta, de tener este amor, de ser más cariñosos. Y entonces, sí que hay que tener una firmeza, pero desde el amor. El segundo objetivo era identificar y abordar los desafíos que surgen entre esta relación. Entonces, sí que es verdad que hay brechas generacionales que siempre se dan, pero sí que es verdad que también cuando estás en un país que no es muslim, pues se añaden otros desafíos. Que habíamos puesto también que hay que trabajar más la parte afectiva y receptiva, de, sobre todo la parte masculina, relacionado también que a veces son como muy impositivos, ¿no? Autoritarios, y no acaban de pasar la barrera más afectiva para poder acercarse más a los hijos. Dijimos también de no martirizarnos por no ser perfectos, que esto entraría en todos los objetivos, pero luego promover estrategias para fortalecer la relación sería el tercer objetivo, y aquí pusimos de priorizar un espacio para enseñar la espiritualidad y transmitir los valores religiosos, sobre todo con el ejemplo y con herramientas emocionales. Claro, está claro que si no le damos ejemplo a los niños, es la manera más fácil de que ellos vean lo que se tiene que hacer. Entonces, también reconocer los errores y fallos, pues no somos perfectos, y ser capaces de pedir perdón si nos hemos equivocado, tanto de una parte como de la otra, es decir, de padres a hijos y de hijos a padres. Luego, el último objetivo era fomentar un apoyo de respeto mutuo. Y nos gustó mucho la manera que Hussein nos dijo, así, nos dijo de ver a los hijos como criaturas de Allah, como que están a tu cuidado, y no como una posesión de tus hijos, porque entonces, pues como posesión, corres el riesgo de hacer lo que quieras con ellos. Entonces, entender y respetar a los padres como la quieres, es decir, hacerles entender a los niños que Allah lo que quiere es que respetes a tus padres. Luego, aplicar las normas del Islam en el trato de las personas, sobre todo con nuestros hijos, relacionado un poco con la idea de cómo vemos a nuestros hijos. Vale, y un poco el resumen fue ese. Gracias.
Muchísimas gracias, Andrea, por estas conclusiones. La verdad es que nos hacen reflexionar porque aquí todos o somos hijos de unos padres, o padres de unos hijos, o las dos. Así que nos viene muy bien. Pasaríamos a el taller de comunicación, pero como no estará aportados ni aquí ni ahí, por favor.
Pues en el taller de comunicación familiar, lo que sí que hemos llegado a canalizar a través de las opiniones del grupo es que hemos intentado entender la comunicación de alguna manera, ¿no? Porque estuvimos comentando que, ya partiendo de la base de que cuando uno tiene un interlocutor y quiere decir algo, pero lo que dice a lo mejor ni siquiera cuadra con lo que quería decir. Por lo tanto, en el proceso de yo comunicarme con otra persona, ya sufre una merma de por sí. Ya no hace falta ni siquiera que nos especialicemos en nada. Yo quiero decir algo, pero realmente lo que estoy diciendo no es lo que pensaba. Y el que lo está recibiendo escucha lo que yo he dicho y entiende lo que cree que yo le he dicho. Y de lo que él entiende, después él reacciona y te contesta. Lo cual significa que a lo mejor la persona a la que le estás comunicando algo, a lo mejor está recibiendo un 20% de la idea real, ¿no? La primera hora de un diálogo es ajuste de ideas y entender a la otra persona cómo habla, qué quiere expresar, etcétera, etcétera, que lo que realmente se quiere comunicar, ¿no? Cuando ya las dos personas han entrado en sintonía después de conocerse es cuando a lo mejor se pueden llegar a comunicar de una forma un poco más fluida. Además, hemos preparado una pequeña como representación de un cuento que es un poco una representación de cómo las personas pueden incluso llegar a ponerse de acuerdo y ninguna de las dos está diciendo o recibiendo lo mismo, ¿no? ¿Queréis venir, hermanas, si queréis? O...
Vale, este sería el mensaje, pero creo que cada quien lo va a interpretar de manera distinta. Si queréis intervenir así de manera rápida...
Sí, esto se trataba de un rey que quería poner a prueba a los sabios, ¿no? Y les hace como una prueba de sabiduría, ¿no? Y dice que si el sabio este no está a la altura, lo va a justiciar, ¿no? De la parte de los sabios estaban atemorizados porque, claro, era una persona realmente de conocimiento y estaban atemorizados porque se los iban a pelar a todos, ¿no? Entonces, cuando se presentan a ese examen de conocimiento, ¿no? ¿Qué habían hecho antes los sabios? Se encuentran con el loco del pueblo y le dicen, oye, mira, que estamos agobiados. Dice, porque se nos van a pasar por la piedra porque este hombre sabe mucho y además es un tirano y tal y que. Y dice, pero eso os lo arreglo yo, no pasa nada. Y era un trozo de bruto, de hombre, que además no estaba muy bien de la cabeza. Dice, no, dice que es que la cosa va en serio, ¿no? Dice, sí, dice, no te preocupes, yo voy, no pasa nada, ¿no? Y entonces, en vez de ir los sabios, cogen y se había presentado el hombre este, ¿no? Y cuando el rey lo ve, dice, porque ni siquiera hablaban el mismo idioma. Y le hace así, y el hombre este se le queda mirando y hace, ¿no? Y luego el sabio piensa y hace así, y el otro hace así, y el otro le hace así con un huevo de gallina, y el otro coge una gallina y se le coge del cuello, ¿no? Claro, el sabio, así pensando, dice, muy bien, está muy bien, podéis iros tranquilos, ¿no? Se quedan salvados, no saben lo que ha pasado ahí, ¿no? Pero resultaba que, claro, el sabio le había dicho que había un cielo. Y dice, claro, porque le preguntaron al sabio, dice, ¿qué han dicho? ¿No? Dice, yo le he dicho que había un cielo y él me ha dicho que también había un infierno, ¿no? Dice, yo le he dicho que habían creado a un hombre y él me dijo, sí, pero en pareja, ¿no? Y después le dice, bueno, ¿pero qué es antes de la existencia? ¿Qué es la gallina o el huevo? Y le enseñaba el huevo. Y el otro saca y dice, la gallina, ¿no? Porque realmente la creación partiría de ahí. Y esto fue una forma de entendimiento, ¿no? Pero cuando le preguntan al otro, dice, ¿y qué te ha dicho el sabio, no? Dice, no, me habías dicho que había, cuando señalaba hacia arriba que me había amenazado y yo le he dicho que te voy a sepultar, ¿eh? Y el otro dice, mira, que te voy a meter un dedo en el ojo, ¿eh? Dice, yo te voy a meter los dos, ¿eh? Y el otro le decía, pues mira que te tiro un huevo. Y el otro le decía, pues mira, yo he matado una gallina, te la estampo. Las dos formas de comunicación, aunque fueron totalmente diferentes y no tenían nada que ver ni con el lenguaje ni con nada, podía haber habido un acuerdo. De la misma forma estamos hablando el mismo idioma y muchas veces no nos ponemos de acuerdo. Entonces, a partir de aquí... Sí, voy a acabar en minuto y medio, ¿te parece? Y entonces hemos sacado a partir de esta conversación, pues, digamos que tres ejes centrales, lo que es la importancia de la comunicación, sobre todo antes del matrimonio, la gente joven sobre todo, etcétera, la comunicación entre marido y mujer y la comunicación entre la familia y ese matrimonio, ¿no? Pero básicamente las conversaciones y todos los debates se han ido centrando poco a poco más en lo que es la comunicación en general que en otra cosa. De todas formas, de alguna manera hemos consensuado un poco que la comunicación entre futuros prometidos debe de tener un respaldo de acompañantes más maduros que puedan, de alguna manera, conducir ideas, a lo mejor idealistas o no tan reales, de lo que puede ser un querer compartir un proyecto con otra persona, ¿no? Matrimonial sobre todo, ¿no? Después de empezar la batería de preguntas, hemos intentado establecer estos periodos de noviazgo y de matrimonio y tal, y bueno, de alguna manera... Querer a la persona con la que quieres hacer este proyecto, el amor, ¿no? hacia esa persona y hacia un proyecto conjunto, ser sinceros y transparentes, en todo momento y sobre todo saber que la comunicación muchas veces no es lo que yo he dicho o lo que yo he pensado y luego he dicho, sino lo que el otro también ha entendido y que muchos de los roces que se tienen en pareja vienen a partir de malos entendidos, de lo que uno ha querido decir pero no ha dicho o de lo que el otro ha oído pero y se ha susceptibilizado de una cosa que realmente el otro no tenía intención de decir. En el sentido de la comunicación entre marido y mujer, el matrimonio se va edificando siempre entre dos personas y la comunicación es clave, ¿no? De alguna manera hemos consensuado que el ego y el shaitán son los dos mayores enemigos de esa comunicación, ¿no? Porque también juega un papel importante y no nos damos cuenta, ¿no? Prejuicios, estereotipos, etcétera, ¿no? Y nos gustó mucho una aportación, no recuerdo quién la hizo, de un hadith de Abu Darda, el ustad lo hizo, nos lo contó, que dice, si yo me enfado, me tienes que ayudar. Y si tú te enfadas, ya te ayudaré yo, ¿no? La comunicación parte desde la voluntad de estar, de acompañar a la persona que está contigo, digamos, de alguna manera, ¿no? como esencia de esa voluntad de que cada uno tiene un camino en la vida y que tú estás compartiendo ese camino. Y que cada uno es cada uno porque tiene su propia responsabilidad ante Dios, pero que el otro está justamente para soportarlo y para enriquecerlo y no para juzgarlo, recriminarlo, etcétera, y pasarlo por el filtro de los egos, etcétera. Y la comunicación entre padres e hijos, de alguna manera consensuamos un poco dar prioridad a cada etapa, a la hora de ser padres darle prioridad a los hijos, a asumir el noble rol de la educación de los hijos, en el caso de las mujeres, si es el caso, tener apoyo del padre a la hora de la educación de los hijos. Muchos matrimonios, uno de los dos se desmarca por las situaciones de cada familia, etc. Pero que la construcción y la educación de los hijos es un trabajo, y es un trabajo conjunto, y ahí no se puede escaquear nadie, ¿no? Y bueno, con esto concluíamos un poco que no haya discusiones delante de los hijos, ni de noche, ni de día, ni a escondidas, ni nada, porque ellos captan también eso, y eso repercute después en su forma de actuar y de responder a los demás fuera de la casa. Para que lo fijen, lo siento que nos hemos alargado demasiado.
Muchísimas gracias por estas conclusiones tan importantes. A raíz de la comunicación familiar, si no se comunica bien, pueden surgir muchos malentendidos. Los malentendidos son causas de muchísimos problemas, entre ellos el divorcio. Y hablando del divorcio, vamos a pasar a la presentación del último taller en español, el taller del divorcio. La portavoz se ha dado de baja. Así que procederé a hacer la conclusión yo. Hemos hablado de cinco temas claves: las causas del divorcio, las soluciones a estas causas, los efectos que tiene el divorcio en la familia, los derechos de la divorciada y la mediación en el divorcio. En primer lugar, las causas del divorcio. Habíamos hablado de que la mala elección, en primer lugar, del cónyuge es una causa principal. También de que antes de casarse no se sabe realmente qué es el matrimonio y que el matrimonio islámico es un contrato y no estamos acostumbrados a hacer contratos ni a poner cláusulas. Aquí el profesor puso el ejemplo del currículo educativo y dijo que cada uno tenía que poner, ¿no?, su programa educativo que tenía pensado para su vida y para la vida en pareja y también para los niños, y que eso lo tenían que poner en común y fusionarlo de alguna manera. Luego también las tradiciones sociales. Aquí hablamos de que a las chicas se les suele enseñar sus obligaciones, pero no sus derechos, y a los chicos se les suele enseñar sus derechos, pero no sus obligaciones. También de que en muchas culturas, especialmente la árabe, al chico se le permite hacer más cosas haram, por lo que crece con una mentalidad tóxica que afecta negativamente a la relación matrimonial. Luego también existen los choques culturales, por ejemplo, en cuanto a la comida, la bebida, las costumbres, la forma de visitar a los familiares, cómo se celebra el Eid, dónde se celebra, etc. Y que también los matrimonios mixtos deben prepararse con más tiempo y más cuidado. Después hemos hablado de que cuando uno de los dos quiere imponerse o mandar sobre el otro, o cuando quiere moldear a la otra persona como él o ella quiere, eso también es una de las causas principales del divorcio. Luego también cuando se hacen promesas durante el compromiso, la época del compromiso que no se cumple, o cuando se busca un nivel de vida por encima de las posibilidades económicas de la familia o del hogar. Luego también hemos dicho de que la falta de formación y educación espiritual, esa desconexión con Dios, es clave en esos problemas que surgen en la familia y también causan la falta de habilidades para poder resolverlos. Y luego también que hay muchas veces que no se sabe decir no, no se ponen límites. Luego también la falta de comunicación, el problema de los móviles y las redes sociales, cuando hay una ausencia de normas en el hogar o en la familia, y que cuando no hay una mutua responsabilidad, o la responsabilidad recae sobre uno o sobre la otra, o cuando alguien no quiere asumir sus deberes en la casa. Luego también, obviamente, cuando hay maltrato físico o emocional, y luego también lo más importante también en nuestra situación actual es que no hay una preparación islámica para el matrimonio, ni para hombres ni para mujeres. Las soluciones a estas causas, hemos visto que hay que aprender primero a decir que no y que sí, o sea, decir que si te gusta o no te gusta, que quieres esto o no quieres esto, y también poner límites y, bueno, hablar de las cosas claramente. Luego también hay que educar con el ejemplo. La formación intelectual y la educación espiritual es clave, es súper importante. También hay que buscar un equilibrio. Esto está relacionado con el tema de ayer de los profesores que nos hablaron del equilibrio. Luego también hablamos de la paciencia y que es necesario una base sólida para poder, después de cada problema o discusión, reconciliarse. Luego también hemos hablado de la quejada, de que un hombre antes de casarse tiene que ser de una familia digna, con trabajo digno y tener una capacidad emocional y psicológica suficiente que le permita ser responsable de una familia. Luego también la claridad y sinceridad durante el compromiso, ya que todo divorcio comienza durante el compromiso. Luego también hablamos de que no todos los divorcios son culpa exclusiva de uno, puede ser de uno, de la otra o de los dos. Luego también los dos siempre tienen que estar conectados con Dios, tienes que seguir las instrucciones del profeta en todos los ámbitos de su vida matrimonial. Y por último, que no hay que tener, bueno, es el, por último, un matrimonio que en la época del compromiso, la jutuba, no se constituye en bases sólidas y correctas, no suele ser exitoso. Después hemos hablado del efecto del divorcio que tiene en la familia, especialmente en los niños y en la mujer, y que hemos visto, en primer lugar, que no hay una correlación lógica, no hay una causalidad entre el nivel educativo o el nivel de estudios, si son superiores o no son superiores, de la mujer, con la brutalidad con la que se lleva a cabo el divorcio. Luego también hemos visto que los efectos que tiene el divorcio, a grosso modo, son que a la mujer divorciada se la margina un poco de la sociedad y hay como una mala visión hacia esa mujer. Luego también que la mujer se queda en una situación económica mala y tiene unos efectos psicológicos y emocionales muy importantes sobre la mujer y los niños y también sobre el padre. Y luego también hemos visto que hay muchos efectos negativos sobre los hijos, ya que muchas veces se suele poner a los hijos en la zona de batalla, pues se les usa para ponerlos en contra de uno, en contra de otro o para luchar entre ellos. Después hemos hablado de los derechos de la divorciada. Hemos hablado de la custodia, que la custodia es para la madre hasta que los niños cumplan 12 o 13 años y luego se les da a decidir. Cuando la madre se casa, los niños pasan al cuidado de la abuela por parte de madre. Luego también hemos dicho que la mujer tiene derecho a que su ex marido, entre comillas, la mantenga hasta que termine los 3 meses de la ITA. A partir de ahí ya no tiene derecho a dinero de alimentación ni vestimenta ni nada, excepto, Perdón. Luego también hemos dicho que la consecuencia del divorcio pues tiene la ITA y luego también hemos hablado del ITA. Para no meterme yo en cosas que puede que explique mal, si alguien tiene alguna duda, por favor, que hable con el profesor. Y también estudiar la asignatura de la IUS de Código de Familia, que es súper interesante y viene súper bien, nos explica todo esto en cuanto a derecho islámico de la familia. Y por último, hemos hablado de la mediación en el divorcio, ya que cuando se llega a un punto en el que no hay diálogo entre el hombre y la mujer, tiene que haber un juez de la familia de la mujer y un juez de la familia del esposo, y pues estos dos intentan como mediar o buscar una solución. Luego, si no se encuentra una solución, entonces pues ya se llega al divorcio como último recurso. El objetivo de esta mediación es dar un tiempo para que los dos se puedan calmar y pensar las cosas más racional y tranquilamente. Y ya está, estas son las conclusiones del taller de divorcio. Y ahora pasaremos al último taller, que es el taller que se hizo en árabe, en el que hablaron de todos estos temas que hemos tratado nosotros, pero de manera más resumida y sintetizada, porque no da tiempo a hablar de todo esto en una hora. Así que ahora mismo os paso con la hermana Mariam, que nos va a hacer unas conclusiones generales.
Bueno, pues
la hermana va a hablar sobre el taller del matrimonio. Y es que el matrimonio es algo que uno no puede concebir o uno no puede dominar al 100%. Por mucho que leas libros, por mucho que conozcas experiencias, es algo que siempre vas a quedar corto de conocimiento. El matrimonio hay que hacer mucha súplica, mucha estijara, para que Allah subhanahu wa ta'ala te facilite este proceso. Hay muchas cosas que uno no percibe y no conoce hasta que pues llega a tener hijos en el matrimonio. Entonces, uno tiene que saber muy bien qué es lo que busca en el matrimonio y hacer una lectura genérica sobre las bases del matrimonio, seguir las recomendaciones del Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, tanto para el hombre como para la mujer, cómo conseguir ese compañero de vida, cómo establecer la comunicación, cómo hacer de la compañía del Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, la compañía del cónyuge, una compañía virtuosa, una compañía que te acerque hacia la esperanza. Y eso ayudará a que tu vida general, tanto sea dentro o fuera de casa, sea una vida estable, una vida fructuosa. Se ha hablado también de la época del noviazgo, del jotoba, pues darle su tiempo, darle su merecido, siempre pues dentro de lo legal, hablamos de forma religiosa. Hemos hablado también cómo transmitir la responsabilidad y cómo ayudar a los jóvenes que de un día para otro pasan de ser libres, entre comillas, a ser responsables de una familia, de una casa, de una mujer, de unos hijos. Hay que saber elegir el momento y el lugar adecuado pues, para iniciar el proceso de matrimonio, aprovechar las herramientas actuales que tenemos a la hora de pues, consultar algunas dudas. Y de las cosas que hemos comentado también, los modales. Reconocer los fallos, aceptar las disculpas y la sinceridad entre las parejas. Y hemos tratado también en la relación entre padres e hijos, cómo pues, manejar esta relación. Lo primero que hemos hablado es que lo primero que tiene que haber es el conocimiento. No puedes hablar con tus hijos de un tema o sobre uno de los manuales, sobre algún acto de adoración, si tú no tienes conocimiento de ello. Luego, para enseñar, tenemos que seguir los pasos y la metodología del profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, que él ha sido, pues eso, un ejemplo en todas sus enseñanzas. Cuenta. También han hablado sobre cómo conseguir técnicas de convencimiento. También se comentó que los padres tienen que ser un ejemplo para sus hijos. Y muchas veces el ejemplo transmite más que las palabras. Otro aspecto que se ha tratado es el aspecto psicológico. Tiene que haber pues una relación sencilla y fluida entre los padres y los hijos. Saber escuchar, respetar las decisiones, respetar las opiniones. Hemos hablado también de los desafíos que se enfrenta la familia en este contexto, sobre todo los desafíos morales, y dentro de esos desafíos es el acabar con la responsabilidad individual. Eso conlleva que el matrimonio pues se alargue más y más y más. Y para ello, pues hemos comentado que hay muchas técnicas, hay muchas herramientas que ayudan a que los individuos tomen o sientan responsabilidad en.
Bueno, muchísimas gracias, hermana María, por estas conclusiones y estas aportaciones tan enriquecedoras. Perdonadme, porque estoy usando siempre esa palabra enriquecedor, pero es que siento que voy a salir de este encuentro, de este foro, rica. Porque, no rica en dinero, obviamente, pero rica en conocimiento, porque se han dicho tantas cosas tan beneficiosas que voy a poder aplicar en mi vida ahora, pero también en el futuro. Y nada, muchísimas gracias a todos y a todas por vuestro esfuerzo, vuestro trabajo, dedicación y aportaciones en estos talleres. Terminamos nuestra sesión aquí y, con el permiso del organizador, pasamos a la siguiente fase, la siguiente sesión que nos contará Enrique. Creo que son las graduaciones. Y nada, muchísimas gracias.